Red Infancias, tejiendo escenarios de comunicación, conocimiento y acompañamiento para nosotros los niños.
Bienvenidos a Red Infancias. Red Infancias es un programa de la Licenciatura en Pedagogía Infantil. Hoy tenemos un intelectual transformativo, una experiencia muy interesante de conocer, una amiga, un ser humano que se ha dedicado por mucho tiempo a los niños y las niñas de primera infancia. Tenemos a Norma Pereira. Hola Norma, ¿cómo estás?
Hola, buenos días Mari, ¿cómo estás?
Bueno, Norma, ya sabemos tu nombre, es cierto, ¿cierto? Y aquí pues estás invitada a la sección que es un intelectual transformativo que nos ayuda a conocer cómo tu experiencia llevó a que los niños y las niñas puedan ser eso que a partir de la licenciatura hemos definido como sujetos de derechos. Cuéntanos un poquito de ti antes de que nos cuentes de todo lo que haces con los niños y las niñas. ¿Te podemos preguntar cuántos años tienes?
Sí, pero por supuesto.
¿Cuántos tienes?
Tengo 34 años.
Tienes 34 años. ¿Y cuál es tu profesión?
Yo soy licenciada en pedagogía infantil. Soy normalista superior con énfasis en artes, soy magíster en comunicación y educación de la Universidad Distrital y ya, me encanta mi profesión, la amo.
Ok, entonces eres todo lo que amas, uy, qué chévere, ¿no?
Total.
¿Y cuánto tiempo de experiencia tienes siendo profe?
Ya 15 años, básicamente.
O sea que comenzaste con siendo normalista.
Sí, normalista.
Y ya luego tu carrera,
licenciatura,
y demás.
Exactamente.
Listo. ¿Nos puedes contar dónde trabajas?
En la actualidad estoy trabajando con la Secretaría de Educación en un colegio de la localidad de Suba. No sé si pueda nombrar
el colegio. Sí.
Bueno, se llama UNSA el colegio.
Le mandamos un saludo a toda la localidad de Suba y a UNSA particularmente.
Es una excelente población, muy, muy buena. Trabajar allá es muy bueno.
Sí, entonces eso quiere decir que es un colegio público. En la ciudad.
En Bogotá.
Dentro de lo que cabe.
Sí, de Bogotá.
Un saludo para todas las personas que viven en Suba. ¿Y trabajas con qué grado, nivel, curso? ¿Cómo funciona en UNSA?
Bueno, el año pasado trabajaba con niños de grado jardín y prejardín. Este año solamente trabajo con grados jardín, pues porque el prejardín fue retirado por la alcaldía. Entonces solamente trabajamos con grado jardín, niños de 4 y 5 años.
O sea, solo estás trabajando con niños de 4 y 5 años. Si tú le pudieras poner otro nombre, ¿qué nombre le pondrías? ¿Le seguirías diciendo jardín?
Ay, no sé, tal vez jardín. Es que es una iniciación, son pequeñitos, son niños de 3 y 4 años, son pequeños, son niños muy pequeñitos.
O sea, esto ella le pondría iniciación, así sí. Muy ceremonioso.
Sí.
Bueno, qué chévere. Y me dices 4 o 5 años, ¿y con cuántos niños trabajas ahorita?
Depende, la población que yo manejo es flotante, entonces en algunas ocasiones vienen niños de Barranquilla, de otros lugares de fuera de Bogotá y llegan al barrio de Suba y otros son venezolanos, entonces por lo general son 20 niños en el salón, pero a veces se trabaja con 15, con 20, 18.
O sea, estás entre los 15 y los 20 niños en promedio.
Exactamente.
¿Cuáles son tus funciones más regulares en la institución? O sea, no las de docente, sino que tienen que ver con la vida institucional.
Bueno, pues en mi sede como tal, yo de pronto soy la parte encargada de los refrigerios, de recibir y verificar el estado de los refrigerios que se le entregan a los niños de la sede, las condiciones, la refrigeración y demás. Y pues estar al tanto con mis compañeras de que se ejecuten todas las actividades planeadas.
O sea, si habláramos de... normalmente cuando... Vamos a empezar a hablar de nuestra experiencia, nos vamos de una al aula. Y ser profe implica otros espacios.
Total, total.
¿Qué otros espacios nos contarías?
Bueno, pues básicamente ser profe no es solamente estar en el aula, es conocer cada uno de los niños que nos acompañan. Son mundos totalmente diferentes, cada uno de ellos tiene un mundo muy distinto y muy particular y uno tiene que aprender a conocerlos. Y a partir de ese conocimiento es que uno puede empezar a impartir pues como la enseñanza y lo que requieren para su aprendizaje.
Entonces básicamente ser profe y ser astronauta, porque vas en una galaxia de mundo a mundo.
Algo así, no, y es muy divertido, porque uno aprende de ellos y ellos de uno.
Listo. Hablemos, digamos que el programa de hoy va dirigido hacia cómo nos formamos en la universidad y cómo vamos ese tránsito al ejercicio práctico de dar clase. Entonces, o de estar en un aula, más que dar la clase, porque pues uno no la da, uno da la energía, el tiempo, las ganas, pero la clase como que la dan ellos en realidad, ¿verdad?
Sí.
Entonces, ¿consideras que tu formación, todo eso que tienes, o sea, desde ser normalista, profesional, magíster, y todos los estudios que has realizado, te han brindado todos los elementos necesarios para desempeñar adecuadamente tu labor?
A veces, definitivamente la academia no lo es todo. No cualquiera puede ser maestro, sí, pero uno se hace más en el aula, en el conocimiento ya como tal con los niños. Sí, uno aprende de autores, de teorías y demás, pero ya en la práctica es un cuento totalmente diferente. Al aula te llegan niños con diferentes sintomatologías, por ejemplo, o algunos son niños de aula regular, otros tienen alguna dificultad de aprendizaje, y eso no te lo enseñan en la universidad.
Es decir, hay muchos cursos que tienes y que dijiste, no, yo esto no...
Sí, cada tiesto con su arepa, como dicen por ahí, ¿sí? Por ejemplo, cuando llegan niños autistas a un aula de clase, uno no puede sacarlos del salón, pero uno sabe que ellos necesitan una atención especializada. Yo no soy educadora especial, entonces hay muchas cosas que ni idea. Sí, me toca en el aula aprender y ver cómo actúa ese niño para poder ejecutar todas las actividades que tengo planeadas con el grupo regular para, por ejemplo, ponerlo a él en contexto y que pueda interiorizar todo con los niños del salón.
Por ejemplo, uno cuando sale de la universidad tiene la sensación de que no aprendió nada, ¿cierto? O sea, como que uno hace como, ay, no, o sea, esto debieron dictármelo, ¿en qué momento no sí. me dieron una clase de tablero? ¿Por qué no me enseñaron a hacer esto? No sé qué. ¿Por qué crees que pasa eso? O sea, ¿por qué crees que la universidad debería tener un enfoque más práctico?
Sí.
O por lo menos ayudarnos a hacer la transición entre todo eso teórico que sabemos y que necesitamos saber y cómo eso lo podemos conectar con lo que me está pasando.
Es complejo. Me parece que en las universidades sí hace falta esa parte, que gracias a Dios yo agradezco mucho la normal superior, porque en la normal sí te enseñan cómo estar en el aula con los niños. ¿Qué pasa cuando un niño es rebelde? O cuando es su primera vez en el colegio. Por ejemplo, ese apego que tienen con los papás, cómo hacemos para que se retire, para que aprenda a alejarse, a mantenerse en su espacio. Eso no lo enseñan en la normal. En la universidad no. En la universidad te enseñan teorías, ¿sí? Y aplíquelas. Y pues sí, van al lugar, pero no lo son todo. O sea, definitivamente hace falta esa parte de contexto para que nosotros como docentes empecemos a desarrollar cosas con los niños. Sí, es importante.
Bueno, entonces, ¿cuál es? Apenas vamos a devolver un poquito el tiempo. Un poquito de nada. Y cuando saliste de la universidad, bueno, cuando estabas en la universidad, ¿cuántos cursos de práctica hiciste? ¿Te acuerdas de tu práctica pedagógica?
Sí, mi práctica pedagógica, básicamente yo era la todera de la maestra titular. Yo era la encargada de hacer las guías, entonces uno se vuelve súper diestro elaborando guías a pulso. Gracias a Dios también soy muy buen artista, entonces pues se me facilita mucho los gráficos y demás. Pero básicamente la práctica como tal es sentarse en un escritorio a llenar guías, a llenar cuadernos, pero nunca el contacto como tal con los niños, no.
Bueno, ¿quieren saber un poco más de la práctica, de la experiencia de todo este tránsito que tuvo Norma? Nos escuchamos después del corte comercial.
Economía en breve. Un espacio que abre las puertas a la educación en el manejo de las finanzas personales, del hogar y hasta de su propia empresa, de una manera práctica, fácil y dinámica. Economía en breve, todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Economía en breve, educando su bolsillo.
Volvemos y nos estabas contando. Entonces, tu práctica fue aprender a hacer guías.
Básicamente.
Entonces, no fue tan práctico.
No. En los momentos en los que los docentes titulares tenían reunión, entonces ahí entraba la maestra que estaba haciendo prácticas. Entonces, por lo general, fueron en colegios privados, en donde son 30, 35 estudiantes.
Oh, my God.
Y no era directamente con preescolar, sino ya con primaria. Entonces, empecé mi práctica pedagógica con niños de tercero. Y pues en la normal sí te dicen, bueno, la edad de los niños, pues uno puede hacer diferentes actividades. Ya unos niños de tercero que son de 8 o 9 años, mantener esa orden, por ejemplo, que te obedezcan, que se sigan la cuerda pues a la profe es complejo.
Yo creo que es más que le sigan la ya no eres la novedad, ¿cierto? Ya has estado ahí, ya haces parte del inventario, diría un amigo. Entonces, pues genera dificultades y conflictos. Pero de ese inicio, digamos, del inicio de la práctica, tus primeros trabajos y demás, ¿cuál fue una experiencia que tú digas, oye, qué chévere, educación inicial es lo mío?
Ya cuando empecé, ya en forma, o sea, mi primer trabajo fue con niños pequeños. Al principio estuve muy asustada, pues porque es una responsabilidad muy grande y son bebés. De hecho, empecé con prejardín, que eran niños de 3 añitos, muy pequeñitos. Y era una institución privada, pues muy nombrada. Entonces era un cuidado permanente, tanto así que tenía hasta auxiliar. Esa facilidad con la que los niños aprenden, o sea, ese amor que ellos le demuestran a tantas cosas que tienen, me parece estupendo. Cuando yo empecé a trabajar con preescolar, me di cuenta que eso era lo mío porque me sentía feliz. O sea, yo salía de mi trabajo feliz, yo llegaba a mi casa contenta a planear las actividades de la siguiente clase, de la semana, pues porque era lo mío, me encantaba mi trabajo. De hecho, lo amo. O sea, yo resalto cualquier cosa siempre en mi trabajo, para mí es lo mejor.
Entonces, pero no hay días en los que tú haces como...
Cuando tengo terremotos, o sea, no todo puede ser perfección, hay niños terremotos, pero gracias a, también a la misma experiencia uno aprende a conocer que las situaciones familiares de verdad le afectan a un niño de 3 años. A veces el conflicto que genera en el aula un niño que no tiene una normalización o una disciplina, igual que los demás estudiantes, hace el trabajo un poco más divertido, por decirlo así, porque es un reto, se convierte en un reto. El tener que involucrarlo al grupo y que los compañeros lo acepten, jueguen con él, es todo un reto.
Entonces, de los retos, ya que estás hablando de los retos, cuando iniciaste tu ejercicio profesional, ¿cuáles eran los retos que te ponías? ¿Te acuerdas? Es decir, ahora tienes retos diferentes,
sí,
porque partes de la experiencia y caminos diferentes para llegar a esos retos. Pero la primera semana no era como llegar vivo al viernes o algo así.
No, uno nunca llega vivo. Realmente esos niños le quitan a uno toda la energía. Mi reto, tratar de conservar las filas. O sea, un niño preescolar no conserva filas, entonces toca que se cojan del delantal y que se mantengan ahí. Entonces me tocaba decir, bueno, ¿cómo hago para que ellos se enfoquen en lo que es? Entonces empecé a utilizar la parte creativa, a buscar títeres, a buscar canciones, rondas infantiles. Y a partir de eso, ya, o sea, ya me volvió una dura para el manejo de toda esa parte porque era un reto total.
Entonces el primer reto era saber que sin recursos no iba a pasar nada.
Total.
O sea, los recursos no necesariamente estamos hablando del material o demás, sino de cómo tú empiezas a conocerlos y cómo tú empiezas a conocerte a ti, tienes que buscar y buscar y buscar. ¿Eso para has dejado de buscar a hoy?
No, siempre es un reto nuevo, siempre. Lo que te decía, la población que yo manejo es una población flotante, entonces vienen niños que vienen de la costa, que están acostumbrados a andar en chanclas, y pues acá Bogotá es un clima frío, y donde yo estoy ubicada es un sector completamente helado. Aún así, los niños llegan todavía en chanclas, llegan en esqueleto, entonces... Particularmente, por ejemplo, a mí no me gustaba la champeta. Con ellos me tocó aprender a conocer la champeta infantil porque ni idea. Pero empecé a conocerla pues por ellos, porque es el gusto de ellos. Y así yo aprendo de ellos y ellos aprenden de mí.
Entonces hay que irle poniendo también. Entonces el siguiente reto era aprender a mediar.
Sí,
total. Entre lo que me gusta a mí, lo que puedo hacer y lo que les interesa a ellos y que no tiene que ver necesariamente con mis intereses.
Y no solo eso, Mari, sino que el hecho de ser adulta, ¿cierto? Me pone en un lugar muy diferente a ellos. Ellos tienen un lenguaje totalmente distinto entre ellos a cuando está la profe, ¿sí? El empezar a jugar con esos roles, el poder sentarme en el piso con ellos y escucharlos o jugar con sus actividades, eso me involucra más en su mundo, ¿sí? Me hace más aceptada por ellos.
Sí, aquí, entonces el otro reto es que te dejen jugar.
Sí, claro. Sí, sí, que me compartan juguetes.
Bueno, es un reto muy interesante. ¿Qué es para ti entonces la educación infantil?
Mi vida, totalmente mi vida. Nosotras somos básicamente el pilar de toda una sociedad. Nosotras somos la base. Y para nosotros no hay nada mucho, o sea, excelente que tener niños felices. O sea, un niño feliz es un hombre que va a hacer muchas cosas, va a ser un hombre exitoso. Un niño frustrado, tal vez no. Entonces, nuestro objetivo primordial es eso, generar una base sólida para crear hombres bien, que le sirvan al país.
Muy bien, y la base sólida está en ser feliz.
Total.
No hay tanta gente pensando que están en hacer tareas.
No, mira que ese es niño solamente una vez en la vida. Entonces, ya habrá tiempo en la universidad, en la primaria, en secundaria, para llenar cuadernos, libros y demás. El conocimiento no solamente se aprende a través de los cuadernos y de los libros. Yo, mi conocimiento yo lo transmito a partir del juego, por ejemplo, o de las diferentes actividades para el preescolar, no necesariamente llenando un cuaderno para que se aprendan las vocales.
No, se las pueden aprender cantando.
Sí, o jugando, pintando, comiendo.
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 Bueno, como has venido, como llevas tanto tiempo, has venido conociendo como nuevas apuestas pedagógicas en relación, o nuevas adaptaciones, ¿no? Porque a veces nos damos muy duro con no utilizar lo último en pedagogía, pero pues es necesario a veces caminar por ciertos recorridos que se han hecho y generar nuestras propias adaptaciones. Eso también es un ejercicio de creación. De todas esas líneas pedagógicas o caminos pedagógicos, ¿a cuáles has recurrido?
Bueno, pues en la actualidad yo trabajo con docentes del distrito que llevan muchísimos años, ya son personas pues básicamente de la tercera edad y que aún imparten clases en preescolar. Yo pues como les mencioné anteriormente no es que sea muy joven, pero pues tengo compañeras de 26 años, de 27 años, que también vienen con muchas teorías muy prácticas. Y uno empieza a adquirir conocimiento tanto de ellas como de mis otras compañeras, pues que ya llevan vieja guardia, que uno diría, y que traen ese conocimiento ya mucho más tradicional.
O sea, ¿estás de la retaguardia y la vanguardia?
Sí, estoy en la mitad, o sea, en el lapso perfecto, porque de ambas aprendo. Entonces, ellas son muy dinámicas, ellas son muy tradicionales, entonces lo que yo hago es mediar y proponer. Entonces, ¿qué tal si hacemos títeres a partir del cuento? ¿Sí? Entonces, uno las dos cosas y ahí creamos algo nuevo. Es como el intermedio para que los niños tengan lo de siempre, lo tradicional, y las cosas positivas, lo nuevo. La tecnología, esos niños ahorita manejan mejor, toda la parte tecnológica la manejan mejor que las antiguas maestras y pues exactamente igual que las nuevas docentes. Entonces, uno sigue siempre como en el intermedio.
En el intermedio. Vámonos un poco hacia afuera del aula, empezamos a hablar, tú nos comentabas que es una galaxia, ¿no? Entonces uh-huh. El aula no es un mundo, es una galaxia llena de planetas y satélites y estrellas fugaces que está ese niño que viene y no viene, sí. ¿Cierto? De constelaciones porque uno tiene el hermano, el primo y el amiguito de la cuadra en el mismo salón. ¿Cómo vinculas tú la familia, la comunidad, como los estamentos del aula en tus actividades cotidianas?
A veces las actividades que se dejan para la casa, que no son muchas, son con la familia, siempre. De pronto que vayan a un parque, que observen cómo interactúa el niño con otros compañeros. En algunos casos la familia es fundamental, o sea, en algunos casos no, por lo general la familia es fundamental en la parte académica y emocional de los niños. En mi aula tengo niños que tienen familias totalmente disfuncionales. Hay niños que solamente viven con la abuelita, hay niños que son adoptados o que han sido pues abandonados por sus padres. Entonces ha sido como una transición de verificar y conocer el antecedente del niño, ¿cierto? Y vincularlo a esta nueva familia que tenemos, porque en sí nosotros somos una familia en el salón, todos los días los tengo ahí y ellos ya saben que su profe pues siempre va a estar firme con ellos. Tal vez a través del juego. Cuando se hacen actividades con padres de familia, en las reuniones de padres tratamos que con las psicólogas del colegio fomentar un taller en donde los papás puedan tener como unas pautas para poder llevarlos en su casa y también tener en cuenta que pues muchos padres trabajan todo el tiempo y pues los niños básicamente están solos, entonces ese es el reto.
Sí, es un ejercicio irónico de nuestra sociedad, trabajamos todo el tiempo para darles lo mejor a nuestros hijos y lo mejor que le podríamos dar es tiempo.
Sí, exactamente.
Bueno, ¿quieren saber un poco más de toda esta experiencia de Norma? Nos escuchamos en el próximo corte.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual. Y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Volvemos. Norma, hemos hablado de muchas cosas de tus experiencias. Yo te voy a poner una situación distinta. Ok. ¿Mm? Vamos a montar un programa de educación infantil tú y yo.
Ok.
¿Qué debes saber y qué debes saber hacer un docente de pedagogía infantil?
Primero, conocer las edades en las cuales va a trabajar. No es igual trabajar con un niño de 3, 4 años a uno de 5 y 6. ¿Sí? Las edades son importantes. Ser dinámico y creativo. Si tú eres un docente de pedagogía infantil y no tienes nada de creatividad, perdiste. O sea, ahí no hay nada que hacer. Conocer mucho acerca del mundo infantil, todo lo que les llama la atención. No es el mismo mundo infantil que nosotros teníamos, ¿sí? Con el que crecimos, sino ellos tienen otro mundo totalmente diferente. Conocer los gustos de los niños y cómo ejecutar esas actividades que llamen la atención en ellos, que les permita participar y ser escuchados. Para un niño es muy importante sentirse escuchado, sentirse el centro de atención. Entonces, me parece importante eso.
Entonces, así diríamos, pero ven, dame los cursos, o sea, primer semestre. ¿En primer semestre qué veríamos?
En primer semestre, uy, ¿cómo mantener todos los niños en el salón? No, mentiras, es que es complejo. En el primer semestre yo pensaría que tendríamos que ver la parte del desarrollo de los niños, la parte cognitiva, la parte afectiva, cómo integran eso a su parte educativa y la familia. La familia, lo que te decía, es un pilar importante en ese sentido.
¿Y entonces qué nos quedamos para segundo?
Para segundo más, porque igual ellos tienen que ir creciendo y tienen que ver las vocales y demás. De hecho, el susto de todos los docentes de preescolar es que, Dios mío, en transición el niño tiene que ir leyendo. ¿Y no?
¿Y tú crees que sí, que tiene que ir leyendo? O sea, ¿podríamos ver algo así como leer el mundo?
Es necesario, pero es importante que sí, el niño conozca y lea su entorno, que es lo que tiene. Si bien no conoce las vocales, por lo menos sabe qué es un edificio, qué es una casa, ¿sí? Que se salga de lo esquemático. En algunos casos, por ejemplo, cuando enseñamos las viviendas, dibujamos una casa con una puerta y dos ventanas, pero resulta que el niño no vive ahí, sino vive en un edificio. Entonces, el imaginario que el niño tiene es totalmente diferente al que el docente le entrega.
Entonces, tendríamos que ver un análisis de imagen también, sería muy importante. O sea, como dejar de irnos por la imagen prediseñada para permitirle al niño
libertad.
Es su propia imagen.
Total.
Ahí me haces acordar, mi sobrino. Uno de mis sobrinos, porque ya tengo muchos, Jason en particular, cuando le pedíamos que pintara una casa, él pintaba planos. Entonces, él no hacía la casa y su profesora lo regañó en algún momento porque tenía que colorear una casa y él no entendía por qué tenía que colorear rectángulos.
Ajá.
Si su casa no era así. Eso tiene que ver es con una experiencia de que cuando él estuvo esa edad, mi hermana estaba buscando apartamento y cuando le hablaban de casas, pues tenía un montón de folletos con planos.
Exactamente.
Entonces corresponde como a esas experiencias y poder permitirnos conocer esas experiencias es soltar la imagen prediseñada.
Total.
O sea, fotocopiar, qué chévere es, qué fácil es.
Pero no.
Pero con los niños el ejercicio fácil es un problema para nosotros más adelante.
Sí, claro, porque nosotros llevamos un concepto ya claro, establecido. La academia no lo brinda, no lo brinda la sociedad, el mismo conocimiento que nosotras adquirimos en el colegio. Pero ya cuando eres docente y te das cuenta que ellos traen unos preconceptos, ¿cierto? Uno no puede saltarse de eso. Uno tiene que respetar esos preconceptos que los niños traen y a partir de ahí empezar a trabajar. Entonces, es muy diferente empezar a juzgar y decir, bueno, ¿por qué estás dibujando un plano si las casas no son así? Pero no se ha conocido la historia antes de qué pasa o por qué lo hizo, ¿me entiendes? Entonces, es importante ponernos en el lugar de ellos y conocerlos, básicamente conocerlos.
Entonces, estar en educación infantil es ser un buen escuchador.
Total, total, ser oyente, o sea, es fundamental. Ellos a veces te cuentan historias que son súper inimaginables y uno dice, sí, pueden ser. Lo que pasa es que uno en la etapa adulta es demasiado serio y esa parte imaginatoria se pierde totalmente. En el mundo de ellos todo es fantástico. O sea, no cae lugar para las cosas malas porque todo es fantástico.
Pero hay cosas malas.
Sí.
Hay cosas malas. ¿Tú crees que igual esas cosas malas tenemos que conversarlas, tienen
total,
que estar en el aula?
Pues,
es decir, están en la vida.
Total, totalmente. Ya gracias a Dios existen muchísimas cosas, mucho apoyo pedagógico y actividades o dinámicas que nos permiten orientar a los niños, no puntualmente, ¿sí? Pero sí hay cositas que nos permiten decirle al niño, por ejemplo, el cuidado de su cuerpo, el que otro adulto o otro niño no te toque tus partes o tus partes íntimas o genitales, o que te utilice la boca para darte besos en la boca o para otras cosas. Entonces, ya existen otras actividades que uno puede utilizar para orientarlas en el aula y para que se vuelvan creativas y que los niños no lo vean como el tabú, ¿verdad? Porque en algunas familias pues todavía se presenta eso, las familias son muy conservadoras y cuando se va a tratar, por ejemplo, las partes físicas del cuerpo humano, los papás como que no hablemos de eso, ¿sí? Entonces pasa a ser un tema tabú y nosotros los docentes tenemos que mirar cómo orientamos esas temáticas para los niños.
Bueno, entonces ya nos diste un primer y un segundo semestre, entonces vimos que tenemos que ver varios cursos de desarrollo, tenemos que tener clarísimo qué niños vamos a ver. Vamos a ver hasta una clase de cómo se escucha mejor. O sea, esa clase me gustaría mucho. O sea, vamos a proponer una lectiva que se llame Escuchadores de Pedagogía Infantil. Oyentes.
Sí.
¿Qué consejo le darías? O no, mejor avancemos un poquito más. Digamos que tienes un taller. Entonces tienes que diseñar un taller para docentes en formación de pedagogía infantil. ¿Cuáles son esos pilares que tú vas a dar? No se valen los pilares que ya están en la política pública. Van a ser los pilares de norma.
Ok, lo primero que se olviden es que son adultos. O sea, okay. Básico eso. O sea, a partir de ese momento no son adultos, somos niños. ¿Qué hacía usted a los 3 años? ¿Cuál es su actitud?
Creo que sacarme los mocos.
Por lo general,
entre,
¿cierto?
Muchas otras
o
cosas.
Distraerse o mirar lo que lo rodea, porque por lo general el niño en esa etapa está investigando todo lo que se mueva. Si hay mosquitos, se quedó ahí perdido. Entonces, lo primero sería, quítese del rol de adulto y vuelva a ser niño. Fundamental eso. Segundo, si el caso fuera contrario, si yo fuera la niña, ¿cómo reaccionarían ustedes? ¿Qué harían ustedes conmigo? ¿Sí? Y tercero, tal vez un caso de la vida real, lo que sucede en el aula, cuando los niños están empezando a conocer su cuerpo, ¿cierto? Que empiezan a mirarse sus partes con sus compañeros, o a comparar su cabello o su tono de piel. Eso es importante.
Sí, a veces cuando decimos sus partes, también son tus ojos. Es
sí,
como,
claro.
Ay, tus pestañas son así, porque las mías no son así. Mami, porque las pestañas de mi amigo son así. Y uno hace como... ¿Qué?
El cabello, nomás el cabello. En mi salón yo tengo un niño que es muy rubio y tengo un niño que es muy, muy moreno y el cabello es totalmente distinto. Entonces él solamente le toca su cabello y es porque el mío no es igual. Y son súper amigos, por ejemplo. Entonces ese tipo de diferencias también nos ayuda mucho en el aula de clase.
Entonces pondrías, al principio es la diferencia.
Total.
O sea, ahí la diferencia hay que experimentarla, hay que explorarla, hay que tenerla cerca y de frente.
El lugar del otro.
Ajá, es siempre el lugar del otro. Ajá. Entonces, principio básico de nuestro taller con Norma, Norma Pereira, es la diferencia está ahí y tenemos que hacerle frente.
Sí, claro.
Listo. La única manera de hacerle frente es entrando en el mismo lenguaje.
Total.
Es decir, ellos son los que te están permitiendo entrar.
Sí, básicamente sí.
Es decir, ellos saben que tú eres el adulto. Porque, pues así queramos quitarnos totalmente el adulto, tenemos como 60 o un poco más de centímetros de altura más, que les recuerdo todo el tiempo que somos los adultos. Entonces también como agacharnos, ¿no? Como jugar a nivel, sí, es decir, si tú te preparas para una competencia, ¿qué haces? Ponerte a ese nivel. Mismo nivel, entonces subirte a ese nivel. Es que jugar no es fácil.
No, nada, para nada. Y para ellos todo es juego.
Vale, entonces se nos acaba el programa, o sea, tendríamos mil cosas más para conversar y otros 10.000 talleres para hacer. ¿Qué nos recomiendas? Hay un final en nuestro programa siempre que se llama La Recomendatón y es algo que el invitado nos recomienda para todas y todos los radioescuchas. ¿Qué nos recomiendas? ¿Un libro, un juego, lo que quieras?
Queridos colegas, les recomiendo que amen lo que hacen. O sea, la recomendación física es esa. Amen su trabajo, amen su profesión, entréguese porque esto es pasión, esto es lo que uno lleva, ¿sí? El vivir, la vivencia. De pronto, pues, que acudan a las diferentes páginas, porque ahorita hay muchísimas páginas para trabajar con niños de preescolar que se olviden que son adultos, definitivamente. O sea, hay tiempo para todo, hay tiempo para ser adultos, hay tiempo para ser niños. Pero niño solamente es eso una vez, que no se olvide eso es muy importante, fundamental.
Entonces, reconcíliense con su niño interior para trabajar con los niños.
Total.
Y recuerden que Red Infancias es un programa de la licenciatura infantil. Nos escuchamos en la próxima.
recomendados, creadores y exploradores, esta red Infancias, acompáñanos y conócenos.